Comarca Radio.
Voces e historias de la ciudad y de la región.
Un programa realizado por el Laboratorio de Medios Comarca.
Con el sello del periodismo universitario.
Sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a Comarca Radio, periodismo universitario que se transmite todos los martes a las 7 de la noche en Unicauca Estéreo, en la 104.1 FM, el universo sonoro de las culturas, y también en vivo en el streaming de la radio www.unicauca.edu.co/sitioemisora. Soy Angie Ramírez y les estaré acompañando en el programa de hoy.
Del viajero caminante soy, árbol nuevo.
Escuchamos la canción Aguacero de Ucumarí, un grupo que evoca los principales sonidos de la música andina latinoamericana. Hoy todavía no se entiende a qué responden estos hechos, cuál es la verdad y la raíz profunda de su ser. Así que debe inquietar el alma entender el porqué, pues además del drama humano, de la barbarie dañando la historia, debe mover el reto racional de encontrar dónde calza esa piedra en las realidades históricas de esta región. Para saber qué cosas se ciernen en este territorio, es necesario armar un todo rompecabezas y reflexionar, para poder comprender a qué están entrelazados estos hechos. Las masacres no solo son acciones donde unos asesinan a otros inocentes, no, son parte de un todo más agresivo y cruel. Este es un fragmento del texto Crecer donde la maldad no alcanza, escrito en 2018 por el estudiante de comunicación social Fernando Cortés, a propósito del 7 de abril, donde se recuerda cada año la masacre de los Ubos. Y elegimos esta parte del texto porque es justo la dirección del diálogo que tendremos hoy en la continuación del programa de la semana pasada, en el que recordábamos esta masacre perpetrada por el ejército colombiano a 17 campesinos del sur del Cauca. En esta oportunidad queremos recordar otras situaciones de violencia para poder descifrar a qué obedece esa zozobra continua que se vive en todos los rincones del país, pero específicamente en territorios como el macizo colombiano, disputado a través de décadas por su riqueza en recursos naturales. Hoy recordamos las víctimas de 1991 en el corregimiento de los Ubos en la Vega Cauca, pero también a otras personas, a quienes también se les ha arrebatado la vida en circunstancias que incluso luego de tantos años, aún cuesta mucho descifrar. A continuación, un relato hecho por Cristian Eduardo Carvajal, un hombre que hace 18 años se salvó de ser uno de 4 personas asesinadas en lo que fue considerada la masacre de Bellones.
El Cerro de Bellones está ubicado en el resguardo indígena de Pancitará, a 4 horas de la cabecera municipal de La Vega Cauca. El fin de semana del 4, 5 y 6 de julio del año 2003, con mis amigos nos habíamos preparado desde 2 semanas atrás, considerando que eran nuestras vacaciones de mitad de año, de verano y noches de luna llena, espacio perfecto para ir a pasar ese fin de semana al cerro y acampar. Un día antes de la salida, se determinó por un compromiso de un partido de fútbol que yo no podría ir a la aventura. Y con respecto a Edilson, mi primo Fabián le dijo que no lo llevaría. Así entonces, a la vista de todo el pueblo, el viernes 4 de julio del año 2003 partieron rumbo al Cerro de Bellones, Fabián, Óscar, Jesús y Luis en el bus escalera, vehículo en el que llevaban sus cuatro bicicletas y el equipo para acampar en aquel lugar. El domingo 6 de julio no llegaron a la integración que con ellos también habíamos organizado, y eso ya nos dejó muy preocupados, razón por la cual el lunes nos organizamos un grupo de personas del pueblo para ir a buscarlos, entre ellos Edilson y yo, quienes no habíamos ido con ellos al cerro. Cuando llegamos a la falda, casi a las 5 de la tarde, encontramos señas de una hornilla y las maletas que ya las tenían listas para el regreso. Al llegar casi a la cima del cerro se escuchó un grito desgarrador diciendo: «¡Acá están! ¡Acá están! ¡Vengan que acá están!». Subimos como pudimos y los encontramos tirados y vilmente asesinados. Ese horroroso momento nos acompaña desde ya hace casi 18 años, del mismo modo a todas nuestras familias, hermanos, abuelos y sobre todo a sus hijos que hoy ya están en la mayoría de edad y preguntándose qué fue lo que les pasó a sus papitos. Fueron sepultados el 9 de julio en medio del dolor y la rabia de toda la comunidad, en donde el alcalde de la época hizo el anuncio que iba a hacer hasta lo imposible por investigar los hechos. Ninguna entidad hizo lo correspondiente y de manera correcta para que un hecho de tan grandes dimensiones tuviera las garantías para encontrar alguna pista y dar con los responsables. Hay mucho más para contar, muchas preguntas, dudas y muchas cosas, relatos y personas por indagar, pero sobre todo una necesidad inmensa de conocer la verdad, de saber por qué nos destruyeron la vida, por qué no les dieron la oportunidad a esos chicos llenos de todo, incluso de errores, para ver crecer a sus hijos y vivir al lado de las familias que tanto los amamos y los extrañamos.
La masacre de los Ubos y la masacre de Bellones son dos momentos de la historia que, a pesar de tantos años de impunidad, siguen presentes en las comunidades que habitan los municipios y corregimientos del macizo colombiano. Son el testimonio de una violencia presente que se ha llevado consigo líderes, campesinos, hombres y mujeres que han vivido y respetado la tierra, pero también niños y niñas, como es el caso de lo que fue conocido como el accidente de Albania, que dejó como víctimas a cuatro niños y una niña en 2002, cuando en medio de un juego infantil encontraron lo que parecía ser una pelota y que resultó ser una granada, olvidada por el ejército colombiano, según cuentan en La Vega Cauca. Uno de los niños perdió la vida, dos de ellos quedaron con graves amputaciones y los demás quedaron heridos. Es una realidad del sur del Cauca que ha ido arrebatando de la historia del territorio su gente y su caminar colectivo. Y para descifrar un poco esta violencia estructural que se entiende un poco más desde cerca en territorios como el macizo colombiano, hablamos con el líder social del proceso campesino y popular de La Vega, Óscar Salazar, quien es un gran conocedor del territorio y de las búsquedas que desde ahí se trazan.
Creo que el avance es grande, pero la complejidad de la lucha lo es aún mayor. Y las formas como avanzan respecto a estos territorios es increíble, digamos. Podría empezar señalando cómo esta región del macizo colombiano es una región estratégica en lo geopolítico, en su ubicación geográfica es políticamente definitiva, dado que es el paso más fácil de la cordillera de los Andes, que es un obstáculo natural a todo lo largo de Sudamérica para unir las economías asiáticas con las economías, europeas. Pero para mí ha sido también muy significativo, por ejemplo, encontrar en un texto de Gonzalo Buenahora, un profesor de la Universidad del Cauca, que escribe un texto que se llama La ciudad colonial de Almaguer. Saber que Almaguer, digamos, fue establecida en el punto donde fue establecido por una decisión geopolítica para poder controlar esta región. Eso me llamó la atención, porque Almaguer fue fundada en 1550 con el nombre de Ciudad César, pero fue diseñada su fundación ahí no por azar, sino para mirar el control de esta región. Aspecto muy importante que en el año 2002 se tradujo, 2002 creo, se tradujo en la implementación, en la construcción allí del batallón de alto montaña que convertía a esta región en una de las regiones más militarizadas del planeta.
Sobre esto, quisiera recordar algo que ya hemos escuchado en palabras del profe Oscar. Ha señalado contundentemente cómo la instrumentación de la guerra ha sido la principal herramienta para la explotación libre de los recursos naturales por parte de los estados del mundo, una realidad que no resulta ajena para el macizo colombiano.
Llama también la atención, por ejemplo, este punto. En el año 2002, había pasado 2000, 2001 y 2002, tres años de la llegada del paramilitarismo al Cauca, cuando se contaban por miles las víctimas de la avanzada de las AUC en estos territorios, de esta nueva forma, digamos, del paramilitarismo, esta segunda generación de paramilitarismo. Y nos dijeron altos funcionarios del gobierno cuando denunciábamos esto, lo dijeron el 11 de diciembre del año 2002, esto recién empieza, esta sangría recién empieza, porque el Cauca es punto de contacto entre el Pacífico y el Amazonas. Y uno dice, caramba, o sea, sigue la política. Entonces, imagínate, son 400 años de distancia, pero en eso están. Y estarán. En 100 años estarán en eso. Y estaremos en estas guerras, en este territorio. Porque necesitan consolidar unas políticas y una adecuación del territorio y de la población a los intereses que determinan, digámoslo así, los destinos o que pretenden determinar los destinos de estas regiones. Pero es claro, se nos ocurrió nacer en la 7.19 del planeta. Ahí nacimos y ahí no nos quieren. Nosotros amamos esos territorios, pero hay otros que están pensando en esos territorios para controlarlos. Y para eso requieren controlar la población. Para eso requieren ganarse el corazón de la gente. Y a la gente que no se subyuga, pues hay que eliminarla.
A pesar de que en el macizo colombiano ha existido una constante acción de movilización campesina por la protección de los recursos naturales, no es distante la amenaza constante por la explotación del territorio, ya que actualmente sigue en riesgo el sur del departamento.
Si pensamos en las riquezas que hay en estos territorios, es impresionante que, digamos, un proyecto minero de 26.000 hectáreas, por ejemplo, que es el proyecto minero dominical, eso es una cosa monstruosa, en un solo proyecto minero, que destruirá ecosistemas como el páramo del Jordán, uno de los 18 páramos del sistema de páramos de Sotará. El sistema de páramos de Sotará, uno de los 36 sistemas de páramos en Colombia, que recogen, según entiendo, algo así como el 50% de los que existen en el planeta.
Sin embargo, sumado a la acción de movilización constante que se da en el sur del Cauca, ha estado la persistencia en acciones que han reivindicado el valor del trabajo en comunidad. Entre ellos, quisiera destacar algunas acciones que también me comentó el profesor Óscar Salazar: la consulta popular que se está realizando en contra de la explotación minera, el ejercicio de reconocimiento del campesino como sujeto de derechos, un proceso que ha sido un poco más difícil en el contexto colombiano, entre otras cosas.
Vamos construyendo algunas políticas populares, algunos planes de vida, como también le llaman, y esas políticas populares, esos planes de vida en lo municipal, en lo departamental, cómo irlos, digamos, luchando, construyendo y bregando, pues, para que eso se convierta un día, pues, en política pública, ¿no? En que un día seamos capaces de construir una constitución al tamaño de nuestros sueños, ¿no? Y para eso tenemos que irlo ejerciendo y paladeando el poder desde lo pequeño, y un día será cuando estas comunidades de manera directa ejerzan, pues, una democracia más desarrollada, digamos, más robusta en Colombia. Ojalá una democracia, seguramente, para que sea robusta, tiene que construir la transformación de esta sociedad en una sociedad más justa.
Sobre ese primer impacto que deja la violencia y el asesinato a sus campesinos y campesinas, esto nos dijo.
Entonces, todas estas tensiones internas, porque dicho sea de paso, algunos de estos personajes que actuaron ahí pertenecían también a comunidades de la región, a familias de la región. Entonces eso es un golpe durísimo, pues, al interior de las comunidades, digamos una descomposición, por decirlo así. Es que el asesinato de un líder es una cosa brutal. Es que formar un líder es una, digamos, una suerte de magia, ¿no? Y que se pierdan los líderes. En la masacre se perdieron algunos. Hechos subsiguientes se han perdido otros de esta región. De modo que eso es una cuenta de cobro, pues, que implica el retraso, digamos, de procesos sociales, el retraso de dinámicas comunitarias que, digamos, que cogen otros rumbos y que se paga, pues, un alto precio por la muerte de estos compañeros y compañeras. De modo que, digamos, con ese dolor, con ese pesar, con esa incertidumbre, con ese ambiente tenso, se siguen desarrollando, la vida continúa, digámoslo así, pero sí, digamos, se mantiene esa zozobra, digamos, ese hecho que marca el caminar en sentido literal y el caminar en sentido organizativo, ¿no? Marca esas tensiones, el territorio tiene su, digamos, no se logra liberar del todo esas sombras. Es muy, muy duro, muy complejo.
Sí, ya que lo menciona, hablando un poco de su ejercicio personal de liderazgo, ¿cómo ha sido tener que enfrentarse desde procesos pequeños o procesos que dan cara a nivel nacional, un poco también entendiendo que su vida está en constante riesgo, ¿no? Entendiendo toda la dificultad que hay alrededor de un líder.
Pues creo, dicen los compañeros allá, si no fuera por la risa y el buen sentido del humor, no se lograba soportar tantas situaciones duras. Gente que realmente es muy sabia y que nos hace reír mucho y que ayuda eso a, y lo hace, no digamos, hacer reír en un altísimo sentido estético y artístico, ¿no? Con sus obras de teatro y una cosa muy bonita. Creo que ese caminar juntos, pues con compañeros, con compañeras, con comunidades, pues es lo que le permite a uno mantenerse, incluso lo obliga a uno a mantenerse. Entonces, ver la valentía de nuestras compañeras, dicho sea de paso, esa valentía de las campesinas en cada una de sus acciones, esa capacidad de esfuerzo, esa acción desprovista de vanidad, ¿no? Donde se hacen las cosas más impresionantes de una manera sencilla, no posuda, todo eso pues lo lleva a uno a decir, hombre, pues es que si los compañeros y compañeras hacen semejantes trabajos, pues uno cómo no va a ser capaz de hacer un poquitico de ese trabajo. Y entonces ese sentido de la vida, pues va avanzando y los años van pasando más rápido de lo que uno quisiera, pero se ha hecho con alegría, con amor, sí, con enjundia, dicen algunos compañeros, con ese coraje, con esa dignidad que nos va dando el compartir, pues las reuniones, los sueños, el darle buscar las palabras que mejor digan nuestro ideal para que sea un orientador de nuestra acción.
Profe, finalmente, que nos cuente dos cosas. Primero, ¿por qué hay que tener vigente situaciones de violencia como la masacre de los Hugos y otros actos relacionados? Y también, ¿por qué hay que tener vigente el ejercicio de lucha que llevan los diferentes movimientos campesinos, indígenas y afros en el departamento del Cauca?
Sin memoria muero, dicen algunas organizaciones, ¿no? La historia, pues, es no solamente la narración de hechos pasados, no tanto la narración de hechos pasados, sino el entender ese ayer, explicarnos ese hoy y poder construir el mañana con ese aprendizaje. Entonces, entender las políticas que afectan nuestras poblaciones, nuestros grupos culturales, nuestros territorios, entender esas políticas que nacen de centros de poder es fundamental para poder diseñar también las nuestras. Y creo que eso, el Cauca ha sido de lo mejor que tiene Colombia, no porque seamos, no quiero pues posar de, ¿qué se llama?, caucanista o quién sabe qué, no, pero el Cauca ha sido ejemplo de constancia, de perseverancia. Las diferentes grupos culturales, los indígenas, los compañeros afrodescendientes, las organizaciones sindicales, las organizaciones barriales, el campesinado como ninguno. Entonces hemos sido capaces de persistir, de darle una continuidad, mantener una continuidad, una perseverancia, de recrear las formas como se hace esta política popular. Todo eso, en el, digamos, el Cauca ha sido de lo mejor que hay en Colombia. Entonces, eso se construye con esas cosas aparentemente pequeñas.
¿Estás escuchando?
Comarca Radio.
Fundido el oro.
O sea, no es una memoria nostálgica, es una memoria constructiva, es una memoria de futuro, es una memoria de alegría. No es una memoria de lamentos, no, es una memoria de sonrisa, es una memoria de esperanza.
De los montes vienen bajando, de los montes vienen bajando, entre rocas van caminando los abuelos hacia acá. De los montes vienen bajando, de los montes vienen bajando, entre rocas van caminando los abuelos hacia acá. Van danzando al compás de la tierra, van soplando, curando la guerra. Ya la tulpa se crece encendida, tejiendo enseguida un acuerdo de vida por el agua y por la paz. Ya la tulpa se crece encendida, tejiendo enseguida un acuerdo de vida por el agua y por la paz.
Suena la canción De los montes vienen bajando del Supersón Frailejónico, un grupo musical del centro del país que sigue muy de cerca las acciones de movilización de la Vega Cauca.
Y nosotros los vamos siguiendo, ya sus huellas nos vienen trayendo para la casa una vez más. Y nosotros los vamos siguiendo, y nosotros los vamos siguiendo, ya sus huellas nos vienen trayendo.
Agradezco al profe Óscar Salazar y al proceso campesino y popular de La Vega por haber compartido con nosotros en este y en el anterior programa de Comarca Radio. Por supuesto, dejando varias inquietudes sobre cómo debemos empezar a pensarnos nuestros primeros territorios. Saludo también a las campesinas y campesinos del sur del Cauca, que sobra decir son la esencia de estas historias de lucha tan necesarias en el departamento y en el país. Esto es todo por hoy. Mientras, los invitamos a escuchar nuestros contenidos digitales en www.comarcadigital.com y en nuestras redes sociales, en Facebook como co.marca periodismo universitario y en Instagram como co.marca. Nos escuchamos hasta el próximo martes.
Y un saludo para la gente del proceso campesino y popular de La Vega, para que se lo gocen, oye.
Comarca Radio.
Voces e historias de la ciudad y de la región.
Un programa realizado por el Laboratorio de Medios
Comarca.
Con el sello del periodismo universitario.
Escucha Comarca Radio.
Todos los martes a las 7 de la noche en la 104.1 FM.
Y en nuestra página web www.comarcadigital.com/radio.
Unicauca Estéreo, el universo sonoro de las culturas.